Carsoglio está por allí. Julio, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido.
Muy buenos días para todos.
Bueno, contame un poquito cómo estás viendo esto de la inclusión financiera, semana de cambios, el tema del trabajo doméstico, ¿no? Que hay que, bueno, bancarizar.
Exactamente. Bueno, básicamente la ley de inclusión financiera planteaba ya desde el origen.
Perdón, que era cierto lo de la gripe. Yo ya sé que era cierto, pero los oyentes, para que los oyentes sepan, Julio me decía ayer, tengo una gripe que me está matando.
Bueno, la voz está un poco tomada y esperemos poder hablar un ratito, unos minutos, en forma ininterrumpida.
Bueno, pero una semana para los contadores, como vos, imagino, ¿no?
Y bueno, a ver, en realidad, este tipo de cosas, desde el punto de vista práctico, lo que vuelven es obligatorias algunas cosas que antes no lo eran. Es decir, elimina... El objetivo de la ley esencialmente es eliminar el efectivo, es decir, digamos, uno de los propósitos que se estableció en la norma es eliminar las transacciones en efectivo. Bueno, la explicación tiene que ver con que, bueno, muchas veces las transacciones non santas, aquellas que provienen o del lavado de dinero o de... Bueno, de todas las actividades que se quiere evitar, muchas veces el efectivo es la forma de, digamos, de llevar a cabo las transacciones. Entonces, prohibiendo esa forma de llevar a cabo la transacción, se pretende de alguna forma también evitar que sucedan, digamos, que se produzca el lavado de dinero y demás. Digamos, no emito opinión al respecto de si va a tener o no éxito, pero bueno, de alguna forma lo que pretende la norma, y fue gradualmente, fue ir incorporando cada vez más actividades, cada vez más cosas no se pueden hacer con efectivo. Y lo que se incorporó ahora es todo lo que es inmuebles y vehículos, es decir, si uno quiere comprarse un auto ya no lo puede pagar en efectivo, si uno quiere comprar una casa ya no puede pagarlo en efectivo, no puede pagar ni siquiera hacer pagos parciales en efectivo, ¿tá? Por tanto, y a ver, en caso de hacerlos, por la parte que se paga en efectivo hay una multa de 25%, es decir, supongamos que yo pago $10,000 en efectivo, porque lo que sea, bueno, la multa son $2,500, ¿tá? Es decir, y si pago más, bueno, todo proporcional. Entonces, de alguna forma, el mecanismo intenta evitar que se generen transacciones de formas que no sean con dinero electrónico. Esto, desde el punto de vista del Estado, digamos, tiene una ventaja. Bueno, una de las cosas que siempre se planteó era el quitar dinero de la plaza, es decir, que haya menos dinero efectivo circulante. De esa forma, bueno, sería una especie de desestímulo a la delincuencia si los ladrones no tienen, o sea, si todos estuviéramos sin un centavo en efectivo y todos nos moviéramos con dinero electrónico, ya sea con tarjetas de débito, tarjetas de crédito o tarjetas con dinero electrónico, directamente no tendrían que robar, o sería más complejo, o sería mucho más seguible también, porque ese es el otro factor, es decir, al hacer las transacciones por la vía del sector financiero, todo se puede seguir. ¿Quién cobró? ¿Quién compró? ¿De dónde salió el dinero? ¿Dónde entró el dinero? Todo eso se puede hacer un seguimiento y de esa forma lograr, bueno, digamos, alguna ventaja en ese sentido. Y el otro beneficio, yo creo que tiene que ver más con la percepción de riesgo que con el riesgo en sí, pero aumenta la percepción de riesgo en defraudación fiscal. Es decir, si yo todas mis transacciones tengo que hacerlas por el banco, bueno, la DGI sabe todos mis movimientos.
Claro, sí.
Entonces, si sabe todos mis movimientos, si yo gasto mucho y no tengo ingresos, ¿de dónde salen mis gastos? ¿Cómo hago yo para pagar las cosas que pago si no tengo ingresos que justifiquen ese nivel de gastos? ¿Verdad? Entonces, de alguna forma, ese tipo de cosas también ayuda, y de hecho han colaborado mucho en seguir reduciendo el porcentaje de evasión fiscal que hay en estas cosas. Lo otro que se incorpora en esta oportunidad es el servicio doméstico.
Sí,
es decir,
sí, claro.
El servicio doméstico a partir de ahora es obligatorio pagarle por vía bancaria. Y lo importante decir en esto es que la multa en este sentido es, se considera no pago lo que uno le paga por fuera del banco. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo. Uno tiene una persona que trabaja con uno y te pide, me das 1.000 pesos que necesito para ir al médico, por ejemplo. Y vos le decís, bueno, tómate 2.000 pesos y después te lo descuento. Si al mes siguiente, o cuando viene la liquidación de sueldo, yo no le pago esos 1.000 pesos porque se los descuento, producto de que, bueno, te tenía que pagar, no sé, 10 y te pago 9 porque 1.000 te los di hace 3 días porque, bueno, si mañana hay una reclamación, esos 1.000 pesos no se consideran pagos. ¿Bien? Entonces, de alguna forma, todo el pago debe hacerse por banco. Entonces, esa persona lo que tiene que hacer es, bueno, después, cuando te pague, me devolvés los 1.000 pesos, pero vas al cajero vos, sacás los 1.000 pesos y me los devolvés. Uh-huh. Porque eso es una cosa que en una relación, de vuelta, en la medida que la relación no tiene problemas, no hay mayores inconvenientes, pero a veces las relaciones laborales finalizan y, bueno, y este tipo de cosas suelen caer arriba de la mesa. Y cualquier pago hecho por medio que no sea bancario se considera que no se hizo.
Uh-huh. Exacto,
sí. Y es una cosa importante, porque si no, simplemente no le pagaste el sueldo.
Las multas son tremendas, tremendas. Sí.
Simplemente no le pagaste el sueldo. O sea, si le pagabas 10 mil pesos o 20 mil pesos o lo que le pagás, se lo tenés que pagar de vuelta. Punto. Esa es la contra o la consecuencia de no pagar por vía bancaria. Así que, bueno, bien. De alguna forma, bueno, son incentivos a... Esto ya está para todo, la mayoría de los trabajos. Ajá, o sea, sí. Había quedado rezagado el sector del servicio doméstico, pero bueno, ahora se incorpora definitivamente, ya prácticamente no quedan trabajos en los cuales no sea obligatorio. Esto que estoy diciendo vale también para cualquier otro trabajo, ¿no? Eso ya estaba de antes. Uh-huh. Es decir, eso ya es una cosa que figuraba de antes. O sea que, bueno, de alguna forma seguimos recorriendo ese camino de que cada vez más cosas se deben hacer por el banco. Bien. Por el banco o por los emisores de dinero electrónico, digamos, que también es casi lo mismo que el banco, digamos. Es decir, en esencia uno tiene una cuenta corriente en donde se le incorpora dinero y uno lo va gastando o de alguna forma va y recibe bancajero y recibe, saca el dinero, bueno, hace la forma que cada uno quiera, pero toda la transacción tiene yo tengo siempre la tradición de la libertad y estas cosas a mí no me gustan mucho que sean impuestas, pero de alguna forma yo creo que el sistema de, por ejemplo, del descuento del IVA con el pago con tarjeta de débito fue un incentivo muy interesante para que voluntariamente la gente fuera a pagar y se usa muchísimo más la tarjeta de débito, no por una imposición, sino por un beneficio. Entonces vos das un beneficio, en este caso la devolución de algunos puntos del IVA, y con eso lográs una adhesión voluntaria a algo que te interesa, que es que se pague con medios electrónicos. Pero bueno,
bien, bien.
A veces hay que ir a la
salida. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, mi querido amigo.
Hay que básicamente vamos a seguir viendo, va a seguir habiendo novedades, y bueno, hay que estar atento.
Dale, te mando un abrazo grande y que te mejores.
Dale,
Julio.
Muchísimas gracias.
Dale.
Nos estamos hablando.
Un abrazo grande. Hasta luego.
Dale, gracias. Chao, chao.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.